RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Bienvenidos a Soundtrack, les habla Iván Rodríguez en compañía de William Mesa, Daniela Ávila e Iliana Aparicio. En Control Master, Luis Fernando Buitrago.
Hola a todos, bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Hoy hablaremos sobre la película V de Venganza, dirigida por James McTighe, obra cinematográfica de ciencia ficción estrenada en el año de 2006 a partir de la adaptación de los hermanos Wachowski del cómic homónimo de Alan Moore, V de Vendetta.
Es la historia de un futuro cercano donde Inglaterra es un estado fascista y totalitario. En el transcurso de la trama, Ivy, una joven proveniente de la clase trabajadora, es rescatada por V, un misterioso enmascarado.
Y por supuesto, Daniela, este personaje B busca la libertad del pueblo, condenando la corrupción y la crueldad que se está sufriendo por culpa de los dirigentes políticos.
Bueno, Iván, y cuando B rescata a Ivy, le explica cuáles son sus planes para conseguir la libertad de ese pueblo que tanto ansía.
Y no solamente eso, además quiere terminar con el fascismo que se presenta pues en toda la historia de la trama de la película y también tiene ganas de venganza por algunos hechos escabrosos que sucedieron en su pasado.
A continuación vamos a escuchar un fragmento de la banda sonora de esta película, Obertura 1812, escrita por el reconocido compositor ruso Tchaikovsky.
Un dato importante de esta pieza musical es que fue escrita para conmemorar la victoria de la resistencia rusa en 1812 frente al avance del ejército imperial francés de Napoleón Bonaparte. La obertura fue estrenada en Moscú el 20 de agosto de 1882.
Continuamos en Soundtrack. V de Venganza gira en torno a V, un misterioso enmascarado interpretado por Hugo Weaving. Este personaje es un hombre sumamente complejo, instruido, extravagante, tierno e intelectual, pero al mismo tiempo es amargo, solitario y violento, obsesionado por la venganza personal.
Claro que sí, Daniela, y en la película vemos muy marcado, como hablábamos anteriormente, el deseo del protagonista por liberar al pueblo de Inglaterra de la corrupción y la crueldad con que su gobierno lo ha envenenado. B condenará el carácter tiránico de los dirigentes e invitará a los ciudadanos a unirse a él en las tinieblas del Parlamento el 5 de noviembre, partiendo que también B se toma los medios de comunicación para transmitir estos mensajes de liberación y de revolución. Pero pues ya vamos a referenciar también un poco lo que es la fecha del 5 de noviembre en nuestras curiosidades Soundtrack. Y para profundizar en las diferentes temáticas que trata esta pieza cinematográfica, le damos paso a nuestro personaje Soundtrack, no sin antes compartir con ustedes este fragmento de la película.
¿Qué te pasa? ¡No le pegues!
¿Qué le pasa a la televisión?
Buenas noches, Londres. Primero permítanme disculparme por...
¡Es el canal de emergencia!
Yo, al igual que ustedes, valoro la comodidad de la rutina diaria. La seguridad de lo familiar. La tranquilidad de lo repetitivo.
Terror.
Lo disfruto tanto como cualquiera. Pero en aras de recordar los eventos importantes del pasado, normalmente relacionados con la muerte de alguien o el final de una lucha horrible y sangrienta, se celebran con un día especial. Creí que podríamos ocupar el 5 de noviembre, un día que tristemente ya no se recuerda, para distraerlos de sus rutinas diarias, para sentarnos y tener una pequeña charla. Existe, por supuesto, quienes no desean que hablemos.
Déjame pensar.
Sospecho que las órdenes se han girado por teléfono y que hombres armados ya están en camino.
Es el canciller Sutler.
¡No puede ser!
¿Por qué? Porque aunque la brutalidad pueda usarse en lugar de las palabras, estas siempre sustentarán su poder. Las palabras ofrecen una forma de expresión y para quienes las escuchan, el enunciado de la verdad. Y lo cierto es que hay algo terriblemente erróneo con este país. ¿No lo creen?
Usted lo diseñó, señor. Lo quería prueba de todo. Dijo que en todos los televisores de Londres.
Crueldad e injusticia. Intolerancia y opresión. Y aunque antes tenían la libertad de objetar, de pensar y decir lo que querían, ahora hay sensores y sistemas de vigilancia que exigen su anuencia y solicitan su sumisión.
Necesitamos cámaras.
¿Cómo pasó esto? ¿Quién es el culpable? Bien, sin duda hay quienes son más responsables que otros y habrán de rendir cuentas. Sin embargo, siendo sinceros, si buscan a un culpable, solo necesitan verse al espejo. Sé por qué lo hicieron. Sé que tenían miedo. ¿A quién no lo tendría? Guerra, terror, enfermedad. Existió una multitud de problemas que conspiraron para corromper su razón y despojarlos del sentido común. El temor se apoderó de ustedes y llenos de pánico recurrieron al ahora gran canciller, Adam Sutler. Él les ofreció orden, él les ofreció paz. Y lo único que exigió a cambio fue su anuencia silenciosa y obediente.
Inspector, casi lo logramos.
Anoche intenté terminar con ese silencio. Anoche destruí al viejo Bailey para recordar al país lo que había olvidado. Hace más de 400 años, un gran ciudadano quiso grabar el 5 de noviembre por siempre en su memoria. Su anhelo era recordar al mundo que la equidad, la justicia y la libertad son más que palabras, son perspectivas. Así que si no han visto nada, si los crímenes de este gobierno les son desconocidos, entonces les sugiero que permitan que el 5 de noviembre pase desapercibido. Pero si ven lo que yo veo, si sienten lo que yo siento, y si buscan lo que yo busco, les pido que se coloquen a mi lado este mismo día dentro de un año fuera de las rejas del Parlamento. Y juntos les ofreceremos un 5 de noviembre que jamás habrá de ser olvidado.
El personaje o Soundtrack es usted.
Continuamos con Soundtrack. Le doy la bienvenida a Pablo Felipe García.
Muchas gracias, Daniela, nuevamente por la invitación. Yo sé que hemos abordado en la película muchos elementos importantes e interesantes que nos ayudan a nosotros a entender todo lo que viene siendo los gobiernos fascistas, las grandes corporaciones y demás. Yo quiero tener en cuenta un elemento fundamental que me parece importante a la hora de analizar este tipo de películas. Es la imagen del antihéroe que hemos abordado en el trasegar de todos estos ciclos que hemos tenido, no solamente el de ahora, sino el del carcelario. El imaginario que tenemos del antihéroe como ese que tiene la capacidad no de construir, digamos, de una sociedad idealizada, sino de construir. Volvemos a la frase célebre que dice que la destrucción es una forma de creación y que posibilita nuevas formas de rancia o de constitución de sociedades. Recuérdense que Vida y Vendetta viene del fuego. ¿Qué es el fuego? Es una especie de imaginario o símbolo de purificación. Es una especie de resurgimiento de un antihéroe que posibilita esas nuevas formas de ver el mundo, esas nuevas formas de, llamémoslo, de corromper el mundo, de vulgarizarlo a tal punto de generar nuevas posibilidades. El fuego es un elemento simbólico para todas las culturas de la humanidad que ha posibilitado ese resurgimiento de nuevas formas de acoplamiento frente al mismo. Entonces son elementos que tenemos que tener. La máscara también, la máscara como fuga, la máscara como posibilidad. En latín, máscara significa persona. ¿En qué sentido? Que realmente el rostro que está detrás, que se está emanando, se está disipando en alguna manera. Entonces el fuego y la máscara son elementos fundamentales a tener en cuenta. Y no sé si tenemos en cuenta Anonymous. Anonymous tiene el elemento, como ya lo hemos trabajado, de esa posibilidad de estar detrás de algo, pero que se formula a partir de una red, llamarlo, de conciencia global y de determinación. Entonces, no olvidemos estos dos elementos simbólicos. Las películas siempre guardan grandes puntos, o como dice Derrida, unas marcas que están siempre emergentes y que lo que hace el televidente o el espectador es descifrarlas, estas marcas, estos símbolos que permiten esa comunión con la película y con lo que es visto.
Continuamos con Soundtrack. Le doy la bienvenida a William Mesa.
Gracias, Daniela. Gracias, Iván, nuevamente por la invitación a este programa tan interesante respecto a toda la industria del cine. Bueno, antes de iniciar ya con probablemente un análisis político, un análisis sociológico de la película, creo que es fundamental hacer dos contextos, dos elementos contextuales. El primero es que pues V de Venganza viene de una novela gráfica de toda esta industria de DC Comics y es pues escrita por Alan Moore, que ha sido un escritor muy famoso, un guionista exacerbado en mostrar ciertos elementos ocultos o del underground dentro de la industria del cómic. Y segundo, el contexto de la película se basa en todos los eventos que sucedieron en 1605, también en Inglaterra, cuando pues, los cristianos, en todo un proceso de represión que habían sufrido por el rey Jacobo, creo que era el nombre, pues se ven en la necesidad de generar un ataque terrorista e intentan colocar una bomba, un artefacto explosivo en el parlamento inglés, lo cual pues definitivamente les falla y son apresados y luego pues son asesinados por el régimen del rey. Esos son como los dos contextos fundamentales. Creo que lo que emerge en la película en primera instancia es un proceso simbólico en el sentido en que pues emerge una máscara, ¿no? La máscara es del personaje de Guy Fawkes, que es uno de los líderes cristianos que hacen todo el proceso de la revuelta en 1605. Y creo que la máscara en sí pues ya viene a representar incluso en la actualidad o en la modernidad un símbolo de resistencia, un símbolo de lucha contra la dominación, con lucha por la libertad y que bueno, ha sido parte fundamental de los movimientos sociales y reivindicativos en la actualidad. Incluso creo que uno de los movimientos como Anonymous, que es un movimiento de hackers, hace utilización de este símbolo para ejercer cierta resistencia contra los macropoderes, sean de medios de comunicación o sean a nivel político.
Exactamente, William. Y entrando en contexto con la película, tenemos que nos encontramos con un escenario post-apocalíptico donde Estados Unidos y la Unión Soviética entran en una guerra nuclear. Inglaterra se salva de estos bombardeos, pero entra en un régimen tiránico, ultraconservador. ¿Qué podemos decir acerca de este régimen? ¿Qué valores, o más bien qué características tienen a partir de esta formación de Inglaterra para esta sociedad post-apocalíptica?
Yo consideraría que hay un elemento que trasciende a la construcción como tal del cómic y de la película, incluso en términos simbólicos, y es su afinidad con, para mí, como desde mi perspectiva, con el anarquismo. Sí, como un proceso en el cual se lucha a través de elementos de liberación para efectivamente derrocar a sistemas de opresión o sistemas de dominación. En este caso, unos regímenes totalitaristas o fascistas, como se denominan dentro de la película. Creo que la película en sí hay un punto neurálgico en el cual establece la posibilidad de que no se lucha simplemente a través de reivindicaciones sociales, es decir, no se muestran sindicatos, no se muestran profesores, no se muestran todos estos movimientos sociales, sino que coloca como tema central la libertad, es decir, la lucha por la libertad a través de una serie de medios que en su gran parte, pues en este caso son violentos, pero también son a nivel discursivo. Incluso uno de los fundamentos iniciales de la película de V de Venganza es cuando V establece la necesidad de destruir los símbolos, porque los símbolos son una construcción de poder. A los símbolos le otorgamos toda esa capacidad, le delegamos todo nuestro poder y nuestras posibilidades de ejercer en un campo de posibilidades amplio. Entonces yo creo que la película se muestra el punto neurálgico de la lucha por la libertad contra sistemas de dominación, en este caso sean de izquierda o sean de derecha, que en definitiva pues la crítica al anarquismo a estos dos regímenes es que los atraviesa el fascismo, es decir, formas de dominación en la cual el totalitarismo se ejerce mediante efectos de control o acontecimientos de control sobre la población, sobre sus perspectivas políticas, sociales, incluso emocionales. La película también muestra cómo la diferencia, por ejemplo, se vuelve peligrosa y cómo debe ser acabada en este sistema totalitario y absoluto.
Y hay una relación muy importante de una frase que se menciona al inicio de la película, que es conspiración, poder y traición. ¿Qué relevancia tiene en ese contexto?
Sí, la frase es una frase pues de la conspiración de la pólvora que de 1605, y B pues utiliza este contexto precisamente para poder reivindicar a aquellos mártires, porque de alguna u otra forma son mostrados como mártires, dieron su vida en función de una lucha por la libertad, y lo toma como referencia para poder recordarle a los habitantes de Gran Bretaña que en efecto las cosas no están bien, que el régimen de alguna u otra forma ha manipulado de tal forma a la sociedad que ha constituido un régimen a partir de la violencia, a partir del miedo, a partir de la mentira, a partir de la fabricación de verdades, como pudimos observar cuando se toman los medios de comunicación, y es en efecto la necesidad de cierta forma de despertar de aquel letargo histórico que ha trascendido la historia de Gran Bretaña.
Bueno, William, coméntenos para usted qué papel juegan los medios de comunicación en la película.
Yo creo que en definitiva la película también evidencia que la lucha por la libertad es un ataque o un combate integral, es decir, no solo se ejerce contra la dominación política como suele interpretarse, sino que es una lucha holística. Entonces, en este caso creo que hay varios símbolos en los cuales la película, y en este específicamente V de Vendetta, ataca. Entre esos, uno es los medios de comunicación como cierta forma de fabricación de verdades, incluso podríamos conectarlo con la posverdad, como los medios de comunicación al fin y al cabo lo que hacen es obedecer a los lineamientos de las facciones políticas que ostentan el poder, y lo que hacen es precisamente intentar manipular la opinión pública o modificar la opinión que tienen las poblaciones o tienen los habitantes o los ciudadanos. Entonces creo que esa es una parte de la simbología que ejerce la película en forma de combate, pero también, por ejemplo, está el hecho de lo religioso, ¿no? Observado en este sacerdote que es pedofílico. Creo que también la película hace emerger cada una de las características más problemáticas de esos medios de dominación, esos medios de control que son los medios de comunicación, pero también en la iglesia, ¿no? Con la hipocresía de mostrarse como ostentadora de los valores, como ostentadora de la ética y de la moral humana.
Bueno, vamos a una pausa institucional y regresamos acá a Soundtrack.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos en nuestro programa Soundtrack y dándole pues contexto adicional a lo que decía William. Hay una frase que utilizan en la película que dice fuerza a través de la pureza y fuerza a través de la fe, pero esta frase se ve transformada en el filme como fuerza a través de la unidad y unidad a través de la fe. La fe sí juega un papel muy importante en este sentido, pero ¿cómo pinta la pureza en la formación pues, de esta sociedad que se demuestra en la película?
En efecto, yo creo que el análisis que se debe hacer ahí del tema de la construcción de fascismo, que de hecho lo veíamos con la película anterior de 1984 de George Orwell, de la gran obra literaria, es que el fascismo no solo se compone de algunos elementos, como en este caso el religioso, sino que es un componente holístico, reitero, integral, que está compuesto, por ejemplo, en la película lo muestran en características como el miedo, como la necesidad de la guerra, como la necesidad de la construcción de enemigos internos, como el miedo a la diferencia o incluso el odio a aquello que suele ser diferente, componentes tales como la manipulación o la necesidad de prohibir aquello que el orden establecido pues impone, ¿no? Que de hecho la película hay una escena muy interesante cuando Ivy ingresa al apartamento de Bede y Bede tiene una especie de rocola, un instrumento musical, y creo que son 807 canciones que tiene en este instrumento, y las 800 canciones son prohibidas por el régimen, ¿no? Él de alguna u otra forma las ha apropiado para sí. Entonces, creo que ahí habría que hacer incluso un análisis desde Foucault de cómo se ejercen formas de resistencia porque, o de desviaciones, porque la resistencia son las que permiten observar las relaciones de dominación existentes. Entonces, cuando Ivy, por ejemplo, le pregunta a B de por qué ha robado obras de arte, por qué ha robado obras que han sido prohibidas, por qué se apropia de canciones que han sido prohibidas, él lo que dice es que definitivamente es algo que está conectado con la dignidad. Es algo que de alguna u otra forma tiene que ser reapropiado. Ni siquiera se concibe como un robo porque para que exista robo tiene que haber propiedad. Y él dice, estas construcciones culturales no pueden ser propiedades de un gobierno, no pueden ser propiedades de nadie, son propiedades de todos. Y en ese sentido, si está prohibido, pues yo lo voy a reapropiar. Y observamos que prácticamente la casa de B de Venganza es un museo. Entonces es muy interesante esa perspectiva. Y cuando uno hace ese tipo de análisis, puede observar que las relaciones de dominación que se ejercen desde estos fascismos son exorbitantes. Llegan a la posibilidad incluso de llegar, como también lo veíamos en 1984, prohibir relaciones emocionales que no están subordinadas o que no están ordenadas por los entes de dominación. En este caso, por ejemplo, las relaciones homosexuales. Que también queda claro en la película cuando se apresa a una mujer simplemente por el hecho de ser lesbiana.
Cuando hablamos de simbologías aquí en la película, vemos cómo la palabra B, lo que hablábamos con Iván, la toman como venganza, pero también como victoria.
Es correcto. Ahí creo que Alan Moore jugó bastante con el símbolo de la V, porque incluso se asemeja bastante al utilizado entre el anarquismo, que es la A encerrada en un círculo de color rojo, pero también es el cuarto en el que B estaba preso, que era el cuarto quinto en romano, pero también se utiliza como una B para explicitar el tema de la victoria, pero también ha sido un símbolo utilizado por los movimientos de resistencia cuando hacen con los dedos una B, que es con los dos dedos principales, para evidenciar que han sido victoriosos en cada uno de sus campos. Entonces este juego simbólico, pues lo que permite es también movilizar en el espectador esa simbología que es funcional para los procesos de resistencia, ¿no? Que es muy sencillo, de hecho, es muy simple, no requiere tanta complejidad, sino por el contrario, puede ser utilizado en cualquier ámbito, puede ser rayado en una pared, puede ser hecho en las manos, puede ser utilizado en un saco, puede ser utilizado. Esas dos simbologías, tanto la V dentro del círculo como la máscara, se han convertido, reitero, en un símbolo de resistencia y de lucha contra esos efectos de la dominación.
Incluso la V hace referencia al 5 de noviembre, ¿no? Como tal de conmemoración a la fecha de lo que tú nos comentabas de la pólvora.
De la conspiración de la pólvora, uh-huh. Es correcto.
Del número romano, ¿no?
Exactamente. En la transmisión que hace B por los medios de comunicación, cuando se toman los medios de comunicación, hay un apartado especial donde habla acerca de la rutina, de esa adaptación de la sociedad a la rutina y ese enceguecimiento o ese proceso de dominación a partir de poner a la sociedad en una rutina o en un espacio rutinario de trabajo, por decirlo así. ¿Qué se puede decir a partir de eso en el contexto que estamos hablando?
Sí, Iván, el discurso que es muy simpático, de hecho, porque es irónico. O sea, él habla pide disculpas a la población por estarse tomando los medios, pero también por, de alguna u otra forma, interrumpir la cotidianidad y la rutina, como bien lo dices, pues que se construye a partir de una repetición de los hechos de forma cotidiana. Entonces lo hace de manera irónica para demostrar que de alguna u otra forma cuando emerge un acontecimiento, emerge algo nuevo, emerge algo diferente, que en definitiva es lo que él quiere demostrar. De hecho, se toma el canal y utiliza un canal de emergencia que ha sido creado por el régimen. Entonces es posible que toda la sociedad, toda la población, toda la ciudadanía pueda observarlo. Y en efecto, cuando él ingresa, cuando él emerge, cuando surge en este medio de comunicación, lo que permite es hacer una ruptura o hacer una desviación de esa constitución de cotidianidad que ejercen los medios de comunicación, que se ejerce a través del trabajo, que se ejerce a través de nuestras relaciones familiares, entre otras.
William, ¿qué cree que conlleva a todos los habitantes de Londres a de pronto seguir y apoyar las ideas y el pensamiento de Bee?
Hay una justificación de trasfondo que se evidencia en la película y es, en principio, pues cierta conspiración por parte del partido político que ejerce el dominio para ejercer el miedo también a partir de enfermar a la población con un virus, que de hecho pues la película es la trama de la película. De hecho, un policía medio liberal, un detective liberal, se da cuenta que el que ha matado a la población, el que ha envenenado el agua, ha sido el propio gobierno para crear la zozobra, para crear el miedo, para constituir procesos de manipulación o ejercer verdades a través de las cuales pues puede ejercer aún más su dominio. Al año, creo que de envenenarse el agua, pues ellos ganan las elecciones y al siguiente año apresan a unos extremistas religiosos para poder ser los chivos expiatorios del gobierno. Entonces creo que todos son excusas, justificaciones a través del miedo, a través de la represión, a través de la manipulación, a través de constituir enemigos internos y externos para justificar su propio predominio.
Y pasamos a un corte institucional, ya regresamos con Soundtrack.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos en Soundtrack y antes de darle cierre a nuestro conversatorio quisiera que William pues, nos regalara unas referencias o una comparación entre pues, este partido político Fuego Nórdico y pues, la historia como tal que hemos pasado en este último siglo de guerras y de inconformismos en cuanto a ese sentido.
Yo creo que lo que intenta reflejar la constitución de este partido es un poco el elemento ficcional que no se mueve dentro de la mentira, sino se mueve dentro de la proyección social y política. Y en efecto lo que uno puede percibir, por ejemplo, en los elementos políticos actuales en Europa son partidos políticos de ultraderecha, neoconservadores que intentan crear enemigos internos, por ejemplo, a través de la migración, que es un discurso muy fuerte y fascista que se ha integrado en Europa, pero también en Estados Unidos. De hecho, la bandera que ondea en ciertos espacios, por ejemplo, como la del periodista, que luego pues también es asesinado, es la bandera que integra la Gran Bretaña, que entregan los Estados Unidos y el nazismo, que son tres símbolos muy fuertes a nivel mundial, pero pues, se evidencian como un símbolo de dominación. Y también, en definitiva, los factores que integran esta película y que integran a este partido neofascista pues puede ser utilizado en un proceso comparativo en Latinoamérica, incluso en Colombia. Observamos cómo ciertos partidos políticos utilizan el miedo, utilizan la constitución de un discurso guerrerista, que utilizan la necesidad de la eliminación de la diferencia o de lo divergente o lo diferente como capacidad de constitución a sí mismo, que ejercen, por ejemplo, discursos de violencia, que ejercen discursos de odio o discriminación hacia los inmigrantes o hacia otros partidos políticos que son alternativos o que intentan por lo menos ser un poco más democráticos. Pues lo que proyecta este tipo de películas a través de este partido político es precisamente cómo se van constituyendo los microfascismos con ciertos componentes muy elementales y cómo es su funcionamiento a nivel social. Creo que eso no ha cambiado y creo que la película sí evidencia, en definitiva, cuál es el despliegue, la fortaleza y las posibilidades de ese tipo de partidos fascistas, neofascistas, en el campo pues, de lo social.
Muchas gracias, William, por acompañarnos en esta emisión de Soundtrack y continuamos con nuestras curiosidades, no sin antes escuchar The Beginning de Black Label Society, una de las bandas sonoras que acompaña a esta película.
Curiosidades Soundtrack.
Top número 5.
El 5 de noviembre, pero del año 1605, Guy Fawkes fue descubierto en un túnel bajo el Parlamento inglés con 36 barriles de pólvora. En compañía de otros conspiradores, había planificado lo que más tarde se conocería como la conspiración de la pólvora, en reacción a la tiranía del gobierno de Jacobo I.
Top número 4.
En la presentación de B a Ivy, desde que dice Boilá hasta que termina con la palabra coincidencia, en el guion original se pueden contar hasta 55 palabras con B en el monólogo. 48 de ellas comienzan con esta letra.
Top número 3.
La iconografía de B de venganza se ha convertido en un emblema antisistema de nuestro tiempo. La máscara de B también es uno de los elementos que a nivel planetario se pueden encontrar en cualquier protesta o reivindicación social.
Top número 2.
La mítica escena en la que B desencadena un dominó de fichas rojas que dejan al descubierto una B gigante contó con 22.000 piezas. Cuatro profesionales trabajaron en ello por 200 horas.
¿Y el top número 1 soundtrack?
A finales de 2010, muchos usuarios de Anonymous, el grupo que ataca diversas webs clamando por la libertad en Internet, utilizaron la máscara del protagonista del cómic convertida en todo un signo icónico para proteger su identidad.
Bueno, y así llegamos al final de esta emisión Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Nos escuchamos en la próxima película.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.